Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. 3:25. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4, como siempre, en la sintonía de COPE Más, en el 101.2 COPE Iscar, en ese mismo punto del dial. En cope.es/Valladolid, emisión en directo y también a través de nuestras aplicaciones, tanto para Android como para Apple, en COPE y en la también aplicación de tiempo de juego. Hoy es martes, día 17 de diciembre, el martes, víspera o previo a la semana ya de Nochebuena, donde todavía nos queda mucha competición por rascar. Tendremos baloncesto este fin de semana con la vuelta de nuevo del Carramimbre a Pisuerga. Tendremos fútbol el sábado en Zorrilla y tendremos el Super Domingo de Rugby en Pepe Rojo el próximo domingo, día 22, 11 de la mañana, 1 de la tarde, las dos semifinales de los equipos de Valladolid que buscan no tropezar. Le pasa como al Real Valladolid, es una competición sin retorno, todo a un partido, como el Real Valladolid va a intentar mañana sacar adelante este compromiso que te puede buscar más problemas que satisfacciones en Tolosa. Alberto Cabrejas es quien está en el control, rápidamente hacemos un alto y te presentamos los contenidos del día en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet. Este domingo abrimos.
Las mejores tortillas de patata de Valladolid en el bar-restaurante Fijos, por supuesto que sí. Y los mil y un momentos y las mil y unas sensaciones de un buen desayuno, almuerzo y menú diario de bar-restaurante Fijos. Mil y un día para saborear la buena gastronomía. Pon rumbo a bar-restaurante Fijos, Polígono Industrial de Santovenia, calle Rosales 2. Siempre aciertas, nunca olvidas.
87.953 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 87.953. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Herrera en COPE es el programa de la radio líder en Valladolid. Lo avalan los 88.000 vallisoletanos que cada día lo siguen en nuestra antena, según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 88.000 veces gracias. COPE, emisora líder en Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 21 de diciembre, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Valencia Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Carrocerías M. Torre, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majestad, Jao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Masip y Lunin como porteros, Antoñito, Corral, Javi Moyano, Luismi, El Acén, Aguado, Anuar, Quique Pérez, Michel, Alcaraz, De Frutos, Víctor García, Waldo, Enes Unal, Miguel y Sergi Guardiola. Esos son los 18 jugadores que se van a desplazar hasta Tolosa, en Guipúzcoa, para medirse mañana a partir de las 6 en punto de la tarde con el canal DAZN en directo como único testigo al conjunto guipuzcoano, que recuerda tiene hasta 8 secciones y en cuyo campo se han celebrado hasta 3 campeonatos de España de atletismo. Hace 90 años que el Real Valladolid no se mide al Tolosa, ni más ni menos que 90 años. Ahora escucharemos a Sergio González, también haremos lo propio con David Espinar, que se ha dado una vuelta hoy en la firma, en la presentación de la jornada destinada a recaudar alimentos para Red Incola, que también ha estado esta mañana en la sala de prensa de Zorrilla. Ahora son las 3:30.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 21 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Valencia Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Carrocerías M. Torre, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majestad de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Quédate esta noche. A brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar.
Pues corría el año 1929, concretamente el 12 de mayo de 1929, y fue entonces cuando el Real Valladolid disputó el único encuentro que ha jugado en el campo de Barazubi, en Tolosa, en Guipúzcoa. El Valladolid ganó por 3-2 aquel partido, después de que en la primera vuelta de aquel campeonato de tercera división hubiera ganado en el campo del Paseo de Zorrilla por 3-0. Hace casi 90 años que el Real Valladolid no visita el campo del Tolosa. Un Tolosa que se ha visto absolutamente desbordado por la expectación que ha levantado este partido y que esta mañana en redes sociales hacía pública la sorpresa de haber visto cómo más de 25 periodistas se habían acreditado para ese encuentro, lo cual viene un poquito a sintomatizar lo que este partido significa para el conjunto guipuzcoano. Imagino que exactamente lo mismo que puede significar para el Intercity de San Juan, o para recibir al Athletic Club de Bilbao, o para el Becerril de Palencia recibir a la Real Sociedad. Bueno, pues un día en el cual te sientes uno de los equipos grandes, porque organizas un partido ante un conjunto de una categoría muy superior a la tuya. Hay que recordar que, por ejemplo, el Becerril no está teniendo demasiada suerte en el grupo octavo de la tercera división. Hay que recordar, por ejemplo, que el Tolosa está en la zona media-baja de la clasificación del grupo cuarto de esta misma categoría, de tercera división, y que en teoría para el Real Valladolid no debería suponer ninguna dificultad sacar adelante este partido. Pero cuando el pequeño se ve en casa, con la expectación que esto genera, se sabe protagonista y es consciente de que un triunfo le separa de seguir haciendo historia más de la que ya ha hecho, le proporciona una especie de fuerza añadida, no sé si visible o invisible, que te hace que te ponga las cosas muy difíciles. Y si el Athletic en San Juan, o la Real Sociedad en Becerril, o el Sevilla en La Coruña, o el Real Valladolid en Tolosa no están finos, hombre, los equipos que juegan en campos prestados por conjuntos de primera división o de segunda división, como es el caso del Athletic, que va a jugar hoy ante el Intercity de San Juan en Elche, en el Martín Rodríguez, en el Martínez Valero, todo un señor estadio, o creo que al final el Bergantiños juega en Riazor para recibir al Sevilla, o todos esos equipos que no van a tener que jugar en el campo natural porque no reúne las condiciones que la Real Federación Española de Fútbol exige para que se dispute una competición. Es curioso, en el Becerril Urraca, el campo del Becerril sí reunía las condiciones para que se jugara ese partido, sin embargo, para la Real Sociedad, para recibir a la Real Sociedad, no las reúne. Y quiero suponer que es simple y llanamente un tema de capacidad del campo para ser escenario de un partido que va a pasar a través de la pequeña pantalla. Pero el Valladolid se marcha hasta Guipúzcoa, se marcha 90 años después hasta Berazubi para disputar el partido ante el conjunto del Tolosa. Y para ese partido La lista de Sergio González, que ha dado a conocer esta mañana los convocados, la forman Masip y Lunin como porteros, con todas las papeletas y alguna más para el ucraniano de ser titular mañana en Tolosa, Antoñito, Corral, Moyano, Luismi, El Acén, Aguado, Anuar, Quique Pérez, Michel, Alcaraz, De Frutos, Víctor García, Waldo, Enes Unal, Miguel y Sergi Guardiola. Es decir, ahora mismo la pinta es que Lunin va a ser titular, que Antoñito y Corral van a ser los laterales y que Javi Moyano y Luismi van a ser los centrales. Esa es la pinta que tiene. El Acén también podría jugar ahí, aunque suele jugar algo por delante, porque el resto no ocupan posiciones defensivas. No va Salisu, no va Kiko Olivas, lógicamente no va Joaquín, que está todavía en proceso de recuperación de sus dientes, no va Javi Sánchez, que está lesionado, no viaja Pedro Porro, no viaja Nacho, que sigue lesionado. El Valladolid se ha quedado en cuadro entre minutos de reparto y ausencias en la zona defensiva, así que no descartes un Antoñito Corral con Moyano y Luismi como centrales. Es decir, vamos a jugar con dos tíos fuera de su sitio. Luismi es cabecero de área, puede actuar de central. Javi Moyano es lateral, puede actuar de central. Con un debutante en estas lides como es Corral, aunque ya participó en algún partido de la pretemporada, y con Antoñito, que es un jugador que claramente está orientado a tener que buscarse minutos en el mercado de invierno fuera de Valladolid. Arriba, pues vamos a ver si vemos a Miguel ante un conjunto de tercera división, si Sergi Guardiola está convocado para este partido, porque es una de las grandes dudas que puede manejar Sergio González para el partido del próximo domingo, o si simplemente se trata de que Sergi Guardiola sea capaz de meter un gol y se le haga la portería grande, que también puede ser el aspecto psicológico el que funcione en este caso. Tampoco viaja Toni, no viaja Óscar Plano, no viaja Hervías. Es decir, muchas alternativas. Si viaja Alcaraz, porque está sancionado de cara al próximo sábado, y también viaja Michel Herrero, que no se cae de una convocatoria ni aunque necesite rotaciones para administrar los minutos que le ofrece toda la semana. Vamos a escuchar a Sergio González esta mañana hablar precisamente de las bajas con las que cuenta el Real Valladolid y que no pueden estar en el partido copero de Tolosa.
No, quiere decir que tiene unas pequeñas molestias del otro día. Tanto él como Pedro Porro son los dos futbolistas que llevan con pequeñas molestias y ante la duda pues hemos decidido pues no contar con ellos. Nacho nos está dando malas noticias, ¿no? Daba la sensación que iba a ser algo más eventual, que prácticamente para el domingo, perdón, para el sábado iba a estar, pero las sensaciones que tenemos es que quizás no pueda estar. No, Javi Sánchez sigue lesionado, está, bueno, viendo un poco cómo es la luz al final del túnel, se le está complicando, no acaba de encontrar una solución a sus problemas que le impiden entrenar con normalidad. Y estamos en ese proceso, ¿no? Una pena, porque es verdad que el día del amistoso aquí parece que a dos semanas ya entrenando a un buen ritmo, a un buen nivel, y ha sido un paso atrás donde realmente no hemos podido encontrarnos a Javi Sánchez realmente apto, en estado de forma óptimo para poder decir nosotros si viene convocado o no viene convocado.
Cordero Vega va a ser el colegiado cántabro que dirija el encuentro entre el Tolosa y el Real Valladolid. Y previamente a la aparición en sala de prensa de Sergio González, ha estado David Espinar, el responsable del gabinete de presidencia del Real Valladolid. David Espinar ha estado presidiendo el acto de puesta de largo de la campaña de recogida de alimentos que una temporada más se va a realizar el próximo sábado para que Red Incola pueda abastecer a los menos afortunados o a los más necesitados. Pues bien, David Espinar no solamente ha hablado de esa campaña de recogida de alimentos, sino que, como siempre, no ha eludido ninguno de los puntos que se le han expuesto sobre la mesa. Por ejemplo, ¿está Ronaldo preocupado? Se le ha preguntado a David Espinar con la marcha del equipo. Fíjate, Ronaldo, uno de los mejores delanteros de la historia, presidiendo un equipo que lleva 5 partidos completos sin marcar un gol. ¿Eso le proporciona algún tipo de desazón?
Siempre digo que con Ronaldo tenemos una ventaja y una inspiración. No está acostumbrado a perder. Su carrera, obviamente, no hace falta que yo recuerde aquí su palmarés ni su historial, tanto colectivo como individual. Y es verdad que no le gusta perder como a ninguno de nuestros abonados. Pero tenemos él, hablo por él, pero hablo también por los que le acompañamos en la gestión del club. Mucha confianza en este grupo. Sabemos que el fútbol tiene altos y bajos, que una competición tan poderosa como la Liga te da un susto en cualquier momento, y creemos que este club va a continuar en primera división y que este equipo está siempre a falta de algunos detalles, como todos los equipos del mundo, pero está muy capacitado para mantener la categoría. El presidente está convencido de eso y sigue trabajando de todos modos para poder mejorar todo lo que rodea al equipo, que esté más cómodo, que tenga mejores condiciones, que tenga un mejor estadio, que tenga unas mejores instalaciones para entrenarse, que tenga más abonados apoyándole en el estadio, que todos estemos mucho más confortables, que el club tenga mucha estabilidad. De ahí viene, por ejemplo, lo de haber resuelto la deuda principal con Hacienda. En suma, está confiado en que el club va a crecer, que va a ser más grande de lo que todavía es, y estos resultados él sabe mejor que cualquiera de nosotros que forman parte de la trayectoria de un equipo a lo largo de un campeonato.
Pues había que preguntarle por otros temas de infraestructuras, por ejemplo, novedades en la renovación de los anexos.
Primero queremos ver si ya podemos contar con Pinar de Jalón y a partir de ahí tomar decisiones. Es posible que, dado que tampoco está en buen estado o en el mejor de los estados el césped de los anexos para los entrenamientos del primer equipo, sumando que el Promesas también, nuestra intención es que jugara todos sus partidos en césped natural, veríamos de qué manera acelerar las obras de Pinar de Jalón y dejar esto un poco más retrasado, o bien comenzar por aquí, o bien hacerlas paralelas. Pero sobre ese aspecto todavía hay una decisión tomada. Bueno, para comenzar en Pinar de Jalón nos tienen que dar la concesión. Eso, insisto, que tiene un trámite para el Real Valladolid o para cualquier organización que tuviera una cesión de unos terrenos municipales, y una vez que acabe, pues estudiaremos en qué condiciones tenemos que adoptar o hacernos cargo de esa instalación, de esos terrenos, y a partir de ahí pues tomar una decisión y comenzar a trabajar en cuanto podamos.
Se anunciaba una reunión antes de final de año. No sé si se ha producido o no. ¿Ha habido novedades en el tema de la compra del estadio, de los terrenos de Pinar de Jalón?
No, por ahora no. Estamos presentamos una memoria, que es un trámite que debíamos hacer para la concesión de los terrenos de Pinar de Jalón. Hay un proceso administrativo que hay que cumplir y en ese estamos. Y respecto al estadio no hemos tenido ninguna novedad por parte del ayuntamiento. En su día tuvimos la tasación del vuelo. Como todos saben, quisimos ampliar esa tasación también al suelo y estamos a la espera de que nos digan cuál es. Pero es que a nosotros no nos ha llegado nada oficial del ayuntamiento, no vamos a valorar cifras que no son exactas. No, estamos esperando a que nos hagan la tasación definitiva que incluya también el suelo.
Otro dato, ayer se anunciaba o se daba a conocer la ejecución de Ronaldo de la compra de un paquete de acciones que le llevaría a ser el propietario de más del 70% del Real Valladolid, con lo que estaría muy cerca de completar prácticamente el totalidad del accionariado. Este es el análisis que hace de ese tema David Espinar.
Durante la pasada temporada se estuvo hablando con los propietarios de esas acciones, de esos paquetes. El presidente entendió bien ampliar su participación en el club y lo hizo cuando tuvo ocasión. Su deseo es que el Real Valladolid tenga la mayor estabilidad posible. Obviamente, a la hora de tomar decisiones tiene bastante más de la mayoría simple para adoptarlas, pero él confía mucho en el Real Valladolid, confía mucho en su proyecto y obviamente su principal objetivo es que este club disfrute de una estabilidad muy prolongada.
Pues una estabilidad que, aunque quede todavía deuda que no se pueda revisar porque está firmada en el convenio que en su día se firmó con Carlos Suárez al frente, podríamos decir que ahora mismo el club está técnicamente saneado.
Bueno, claro que se podrá hacer, pero falta tiempo. Hay un concurso con unos plazos ya fijados y tardaremos años en poder decir que está a deuda cero. Sí podemos decir que está muy saneado, muy saneado. La gran deuda del club era la que tenía con Hacienda y en dos temporadas y media la hemos solventado. Se puede decir que está saneado. No que la deuda es cero, porque, insisto, hay un calendario ya fijado de antemano, pero la salud de este club, en caso de que fueran maldadas, que obviamente ni nadie lo desea ni nadie lo presume, pero sí que hay que tener todo previsto, la salud de este club financiera es una garantía de que por lo menos no será una tragedia, una mala noticia. Será un problema que habrá que afrontar, pero financieramente el club está muy saneado.
Pues noticias que se pueden producir en las próximas semanas. Por ejemplo, la renovación de Miguel Ángel Gómez. Ya tiene una propuesta de renovación en la mesa. ¿La va a aceptar? ¿No la va a aceptar? ¿Qué es lo que espera el club?
Bueno, Miguel Ángel tiene ya lo dijo ayer, una muy buena oferta por parte del club. El club hace ofertas que no son solo del club actual, sino del club que queremos ser. Y por ahí, obviamente, Miguel Ángel es una figura muy importante de esta entidad. Él lo sabe, lo hemos dicho tanto el presidente como yo en nuestras intervenciones. Y una prioridad insalvable nunca se puede decir en un club tan grande, pero sí que es un miembro del organigrama en el que tenemos mucha confianza y que esperamos que continúe ligado a la trayectoria de este club.
Y por último, el estado del césped no se ha recuperado después de su plantación este verano en Zorrilla después de las obras, algo que preocupa bastante en el club.
Sí, realmente nosotros pensábamos que iba a estar en mejores condiciones a estas alturas de campeonato, pero ha sucedido que no está así. Estamos tratándolo permanentemente para mejorar las condiciones y nosotros agradecemos el esfuerzo de los jugadores de jugar mejor aquí que fuera. Porque, vamos, los resultados que han sacado en este estadio son muy notables, así que convencidos de que están dando lo máximo de sí mismos para superarse y superar pues este terreno de juego. Es cierto que en terrenos de juegos mejores o en mejor estado nos han ganado y en otros hemos ganado. Claro, sí, se está haciendo un tratamiento permanente del césped porque entendemos que es la principal herramienta, una de las principales herramientas para nuestros jugadores y tenemos que mejorarlo. No estamos trabajando con diversas alternativas. En función de las alternativas que adoptemos para mejorar el césped, pues hay unos plazos u otros, pero lo que sí que queremos es que cuanto antes esté en las mejores condiciones.
Y como te decíamos, a la aparición de David Espinar se debía a la puesta en marcha un año más del Partido Solidario. Así lo explicaba Eduardo Menchaca, de Red Íncola.
Queremos dar desayunos y meriendas a 210 personas cada día. A partir de las 6 de la tarde estaremos en la fanzone recogiendo alimentos y recogeremos leche, zumo y galletas. Un poquito destinado también a las familias que vienen a recoger alimentos y sobre todo a los niños que vienen por las tardes a los apoyos escolares y que durante ese apoyo escolar tienen una merienda con esas galletas, con esa leche para que puedan un poco merendar ahí. Así que muchas gracias a los aficionados. Este año les pedimos que adelanten su llegada un poquito antes porque no estaremos en las puertas, sino que estaremos en la fanzone. A los aficionados que siempre, cuando cogen esa bufanda y ese abrigo, pues que cojan ese litro de leche o esa caja de galletas o ese zumo para esta gente que realmente lo necesita.
Bueno, pues además está abierto el centro comercial junto al estadio, con lo que si llegas sin nada siempre tienes la oportunidad de echar una manilla a los que no pueden disponer de un placer tan normal como es tomarse un vaso de leche caliente mojando unas galletas o beberse un zumo acompañando el desayuno. Son ahora mismo las 3 y 48 minutos. ¿Creías que te ibas a librar del rugby?
Sweet love. Sweet cherry.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Sweet love, sweet cherry. Coming for to carry me.
Hola, soy Alberto Blanco, Tuco, jugador de la selección española de rugby y jugador del Brack Quesos Entrepinares. Escucha COPE Rugby en Deportes COPE Valladolid con Amón y Teto.
Programa número 241, montaje que nos va a traer semanalmente con el saludo de alguna personalidad del rugby. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas.
Muy bien, Juan Carlos.
Y así se empieza, Tuco, ni más ni menos que Tuco.
Internacional, jugador del Quesos Entrepinares, un tipo emblemático, tan divertido como
simpatiquísimo,
buen jugador.
Simpatiquísimo, simpatiquísimo.
Con una familia excelente, su hermano lo dejó el año pasado por motivos laborales de lo que tiene el rugby. Que te da o para lo uno o para lo otro, pero para los dos es muy complicado. El pobre Pacote lo tuvo que dejar.
Pacote y Albertuco, o sea, que es que se las trae.
Y son dos bicharracos,
A ti te dicen, no, van a venir a jugar Pacote y Albertuco. Dices, me los meriendo. Y cuando entran en casa, directamente te rindes.
Alberto, literalmente, la gente que no le conoce, imagino que los que no oyen hablar de rugby.
Es un encanto.
Es un encanto, pero es
y Paco,
un...
¿eh?
Sí, sí, y Paco es un tío además súper educado. Es un oso, o sea, cuando uno le ve jugando... además te pones al lado de él y no te da la sensación de lo grande que es. Bueno, pues es tan grande como buen tipo.
Como buen tipo, sí. Bueno, pues Albertuco ha iniciado esta serie de saludos de personalidades del rugby en la primera vez que yo recuerdo. Yo no sé si es en el siglo que llevamos ya 21, que un equipo de Valladolid no es campeón de invierno, Teto.
Habría que mirarlo, pero las cosas están cambiando, Juan Carlos. ¿Y a qué ritmo? Este año se lleva diciendo desde septiembre, esta liga es diferente, está igualada, empezó fuerte, luego hubo un bajón, los de Valladolid otra vez volvieron a tomar el camino de siempre, pero fíjate por dónde, el último partido de la primera vuelta y el Quesos, por un empate en Santander, que está muy bien Santander, Alcobendas, que está haciendo bien los deberes, el resto, Ordizia, cómo bien Ordizia, si no la hubiera pifiado el otro día en casa hace una semana, pues probablemente estaría líder también. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la liga está igualadísima. Ahora mismo el Quesos tiene 2 derrotas, El Salvador 3 derrotas, Ordizia 3 derrotas, Samboyana 3 derrotas. Ha habido veces que el Quesos ha ganado la liga teniendo 3 derrotas en todo un año en 4 competiciones. Uh-huh. Y ahora mismo ya tiene 2 y 1 empate. Esto es buenísimo para el rugby, es malo para los que somos aficionados de los 2 equipos de Valladolid, pero algo está cambiando y evidentemente el Quesos no va a estar 100 años ganándolo todo. Alguna vez tendrá que dejarse algún título por el camino, digo yo.
Una pregunta muy directa. ¿Al Quesos le ha preocupado más no ganar el partido de Santander o encajar 35 puntos?
Mira, sinceramente no sé la respuesta, pero yo te doy mi opinión. Lo que no, y además esto lo he hablado con Tuco, no sé si estoy desvelando algo, cuando me hizo esta pequeña grabación, le dije, Tuco, así en plan cariñoso, no se puede empezar a jugar el partido en el minuto 20. Y es lo que le pasó al Quesos. Cuando se dieron cuenta, era el minuto 20 y llevaban 3 ensayos en contra. Entonces estoy seguro que Diego Merino habrá tomado buena nota, les habrá dado un rapapolvo merecido, y los propios jugadores, que si se piensan que por ser el Quesos entre Pinares, llevar el torito en el pecho y ser los todocampeones, van a ganar, que no. Que es que Santander es un campo muy duro y además el Independiente de Santander es un equipazo. Entonces ahora hay que darlo en dar todo absolutamente en todos los campos. La pregunta es, yo no sé si les ha dolido más este empate, o quizás si este empate o una derrota se hubiera producido en el derbi, porque sabes que el derbi tiene otras connotaciones. En cualquier caso, imagino que lo han tomado nota. No se puede empezar a jugar un partido contra nadie, aunque sea alcoholista, en el minuto 20.
No, es que una derrota en el derbi y este empate le hubiera llevado casi a la quinta plaza al Quesos, ¿eh?
Es que hay que tener mucho cuidado. Y fíjate, por otra parte, el Silvestre en El Salvador, que tuvo un partido muy complicado. La gente a priori puede decir, venga, era el tercero contra el décimo. Pero es que Vasco Rugby, ya le vimos jugar aquí el primer partido de la liga contra el Quesos y hizo un excelente partido. Y aquí exactamente lo mismo. Es un equipo que ha perdido muchos partidos, pero los que ha ganado los ha conseguido todos ganados con bonus. Y los que ha perdido prácticamente todos con bonus defensivo. ¿Qué quiere decir? Cuesta mucho ganarle. Cuando le ganas, no le ganas de más de 7 puntos, que es lo que ocurrió. O sea, los 2 partidos de Valladolid, creo recordar que los 2 ha perdido y por menos de 7 puntos. Un equipo que acaba de subir de categoría. Y un equipo, fíjate qué dato, Juan Carlos, vinieron 19 desplazados. Son 15 titulares, solo 4 reservas, solo 4, cuando puede ser hasta 23 la convocatoria. Y uno de ellos se cambió en el minuto 74, es decir, hasta el minuto 74, jugando con los mismos 15 jugadores. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una plantilla corta, pero que Agustín Rodríguez Araya, su entrenador, les exprime absolutamente al máximo.
Hernani ganó al Barça por
notición.
Un punto. Primera victoria de Hernani, que el hecho de que vaya también Ordizia, voy a decir una maldad, le hace no poder contar con los 5 puntitos del partido contra Ordizia en la segunda vuelta, si les hiciera falta, como antes pasaba con Guernica y Getxo.
Me estás hablando un poco en terminología fútbol cuando jugaban la Real y el Athletic y a lo mejor te interesaba.
Yo en el rugby siempre he echado cuentas con los, los partidos de Ordizia, Guernica, Getxo y Hernani.
El que tenía que ganar, ganaba.
Se van repartiendo juego como cuando barajas las cartas.
Sí, pero este año no, este porque año Hernani se está jugando mucho por abajo. Sí. Y Ordizia se está jugando muchísimo por arriba.
Y Guernica y Getxo no están.
Correcto. Esos son los 2 vascos que nos quedan. Un guipuzcoano y un... No, dos guipuzcoanos,
dos
perdona.
Guipuzcoanos, Hernani,
ya no hay vizcaínos. Ordizia,
ya no hay vizcaínos. Bueno, eso en cuanto a la clasificación, que queda con el Alcobendas como campeón de invierno con 41 puntos, segundo el Quesos con 40, tercero el Salvador con 38. Esto... ¿Qué nos hace? ¿Ir con las orejas tiesas a los partidos del domingo?
Absolutamente. Los 2 partidos, a las 11, un Braquesos entre Pinares Alcobendas, se enfrentan el primero, Alcobendas, campeón de Copa en estos momentos, con el campeón de Liga, el Quesos. Es el mejor partido que puede haber, en mi opinión, junto con el derbi vallisoletano. Y cuidadito con Alcobendas, que es el equipo sin ninguna duda, que mejor se ha reforzado, que más se ha reforzado, y a pesar de tener la baja de Facundo Munilla, de su 9, que se ha lesionado con la selección y además se va a ir a Paraguay a jugar esta nueva liga sudamericana profesional, bueno, Alcobendas se ha reforzado con Mathieu Bely, se habla que va a fichar a Lucas Rubio, jugador de la selección. En Alcobendas hay dinero y me parece muy bien, eso quiere decir que sus directivos están consiguiendo recursos y desde luego tiene un equipo con un entrenador como Tiki Inchausti, desde luego es un partidazo y está al 50%. Y en el otro, hombre, Silvestre en El Salvador tiene un poquito más de ventaja respecto al Barça, porque el Barça es el séptimo, pero a un partido así a cara de perro, cuidadito con el Barça, que ya sabemos que sabe lo que es ganar en Pepe Rojo, y uno cuando muerde sangre en Valladolid, en Pepe Rojo, quieres volver a hacerlo bien.
Bueno, los partidos 11 de la mañana, el del Quesos.
Eso es.
Y 1 de la tarde, el del Chami. Así que mañana para no perdérsela, mañana para ir pronto, para tomarte allí a esas horas un café.
A esas horas,
bueno,
sí.
Pues, vosotros no.
Una caña a las 10 de la mañana si hace frío, no, un cafecito. Y luego ya la caña para el tercer tiempo.
Ah, pero uno está con el café de una mano y la caña de otro, ¿eh?
Sí, o con el café y el bocadillo de panceta,
y
que es muy habitual.
El bocadillo de panceta, que también es muy, muy habitual. En la Liga Sub-23, bueno, pues un resultado, podríamos decir que absolutamente...
De pena.
Anormal,
de opinión, sí.
¿No? El del Salvador contra el Vasco, 107-0.
Eso quiere decir que El Salvador es un gran equipo, está el segundo con 43 puntos, y Vasco pues es un equipo recién ascendido los mayores, no tiene gente, y que te metan 15 ensayos a cero, pues dice que este equipo no tenía que estar en esta categoría, simplemente está en esta categoría porque los mayores juegan en división de honor. Y los dos de Santander, además, son los colistas, uno con 0 puntos, el otro con 6, no tienen nada que ver con el resto de categorías de rugby sub-23.
Y las chicas, donde las americanas de momento, a diferencia de cuando los equipos ACB fichan americanos, no están siendo diferenciales.
Esa es la peor noticia de este fin de semana, y es que el Crealia Salvador, a pesar de tener a dos extranjeras, dos chicas buenas, norteamericanas, pues no solo pierde, sino que pierde en casa, además con la que era quinta clasificada, se ha puesto cuarto, el Crat de La Coruña, y además las mete en un 65-0, que entiendo que es muy doloroso. Ahora viene lo que llamo yo el general invierno, y cuesta mucho ir a Pepe Rojo a entrenar, aunque sé que las chicas lo están haciendo, pero sobre todo cuesta entrenar cuando no has ganado ningún partido, cuando ves que todos tus rivales te pasan por encima, incluso Inef, que era el más parecido, bueno, pues ya te saca 4 puntos, pero hay que estar con ellas, hay que darlas muchos ánimos. Sé que las chicas de Fran Carracedo están intentándolo hacer lo mejor posible y a ver si logran al menos intentar buscar la permanencia o si no la promoción, que creo que es el objetivo a corto plazo.
El rugby que vuelve a estar de nuevo presente en los premios Valladolid Ciudad Deportiva que concede la Fundación Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Valladolid. Los dos clubes han vuelto a ser premiados una temporada más por distintos méritos, uno por títulos, otro por fomento y con... Yo creo que el ascenso del equipo de División de Honor Femenina siendo uno de los eslabones fundamentales que forman la cadena de premios a la que también opta el Salvador, desde la firma, en este caso, Crealia. Siguen a la venta los abonos para el Super Domingo, que fue presentado ya la semana pasada, en puntos habituales, Central, Las de Copas, Casa del Deporte, Justo Muñoz, etc., etc., etc. Y ya sabes que si eres abonado o del Quesos o del Chami, tienes precios especiales, pero no el día del partido.
No,
el
no,
día
no.
Del partido todo el mundo va a pagar lo mismo, 20.
Efectivamente, 20 el día del partido, venta anticipada 15, los socios tienen otro descuento. Creo recordar que el que es socio paga 10 euros, pero tiene que ir a comprarlo ya. A las sedes de sus respectivos clubes o en estos sitios que has indicado. La gente que se anime, que creo que va a ser un domingo precioso, no sé la climatología que hará, pero ya sabemos que es Valladolid y es diciembre, y creo que es una iniciativa buena y sobre todo para ver que el rugby vallisoletano, esta plataforma rugbya, se mueve y crea otra iniciativa más, la de jugar dos partidos seguidos en unas semifinales de Copa, que creo que ha pasado muy pocas ocasiones.
La final espera allá por el mes de abril en Zamora, en el Estadio Ruta de la Plata, donde imagino que la organización pues estará deseando que se vea el mejor partido posible. Si tiene que ser un queso Salvador, pues un queso Silverstone. Si tiene que ser un Alcobendas Barça, pues un Alcobendas Barça, o un Brac Barça, o un Silverstone Alcobendas. Pero que se vea el mejor partido posible y sobre todo que el rugby se siga promocionando como es necesario y de justicia en este país. Nos queda solo Superdomingo de Copa y Copa Ibérica. ¿Y se acaba el año?
Sí, la semana que viene hablaremos de lo que ha ocurrido en esta Copa del Rey y evidentemente centraremos todos nuestros esfuerzos en hablar de la Copa Ibérica, la que va a jugar en Lisboa el Club Agronomía contra el BRAC Quesos Entre Pinares.
Bueno, pues una información que la próxima semana no te va a llegar el martes porque es Nochebuena, pero sí te va a llegar el jueves. El jueves haremos balance del partido de Superdomingo, de la jornada de Superdomingo, y haremos también anticipo de lo que va a ser la final de la Copa Ibérica. Nosotros, por nuestra parte, si quieres, hablamos de novedades el viernes.
Por supuesto, sin ningún problema.
Son las 4 en punto de la tarde. Sigue Pilar Cisneros y Fernando de Aro con la información hasta las 7.